Bueno, titular de asociación empresaria hotelera gastronómica, pone en su restaurante. Porque a lo mejor los precios están extralimitados y la gente no lo convalida y dice, no, yo estaba dispuesto a pagar por una taza de café en el bar de Carlos Mellano 100 pesos, claro. No 1000. Entonces, vale lo que la gente paga, no lo que el vendedor ofrece. Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día para todos. Gracias por llamar.
Pero muy bien, pero muy bien. Bueno, Carlos, fuera de la conversación que teníamos antes, estamos ya a días nomás que posiblemente tengamos la apertura, por lo menos de bares y restaurantes.
Sí, es así, el lunes 8 de no mediar ningún inconveniente, de mantenerse esta situación en la ciudad de Rosario, de no circulación del virus comunitario y demás. Bueno, la idea es comenzar el día lunes con toda la responsabilidad, con todas las cuestiones que tienen que ver con el protocolo, con todas las cuestiones que tienen que ver con la que conlleva nuestra actividad, que trabaja con gente y bueno, despacio, con un porcentaje mucho menor a lo que era antes, y ir adaptándonos a la, como se dice ahora, el nuevo, por lo menos todo el mundo habla de la nueva normalidad, ¿no?
Sí.
Dentro de un esquema donde la situación nuestra es trabajar con gente y bueno, y todo esto es una nueva experiencia que esperemos que tengamos que estar a la altura de las circunstancias por las razones que yo recién describía, ¿no?
Sí, yo tengo en un grupo un amigo en Catamarca que ya hace 10 días que tiene abiertos los bares y él me dice, yo me voy a la mañana al Bonafide, Catamarca, estamos hablando de Catamarca, en el centro de la ciudad a tomar un café con mi señora, a las 9 de la mañana estamos solos en el bar. Entonces nos preguntábamos en el grupo si era por falta de dinero que no había gente o por todavía miedo. Y no podemos sacar una conclusión, pero debe ser mitad y mitad. Es decir, aunque ustedes abran y digan solamente la mitad, me imagino que tampoco la gente va a estar abarrotada por querer ir.
No, eso, a ver, nosotros, inclusive hay muchos establecimientos que optan por lo pronto no abrir. Entonces, a ver, ahí se abre varias, por lo menos, interpretaciones. Nosotros bregábamos por abrir el negocio porque
sí,
también dentro de la actividad me parece que entre cero y empezar a transitar
con
una nueva normalidad me parece que es importante. Después hay varios condicionantes en la gastronomía, bueno, el tema del clima, si los fines de semana por ahí los climas son más amigables, si hay lugares al aire libre, por ahí la gente lo puede optar y ahí las cosas se minimizan. Y después, bueno, está la situación económica doméstica. Hoy la situación económica es complicada y el que tiene va a guardar o va a reservar porque las razones lo ameritan. Y todo esto es un combo, digamos, importante. Nosotros vamos a transitar un camino con mucha incertidumbre, con mucha valoración, digamos, de lo que se puede llegar a realizar, pero sí, lo que sí estamos convencidos que nos cabe la responsabilidad y nos cabe una situación totalmente extraordinaria. Ante situaciones extraordinarias, también hay mecanismos extraordinarios que nos hace repensar, ¿no? ¿Cómo sigue? Lo que sí nosotros nos preocupa, más allá de la parte económica, es hasta dónde se va a mantener en el corto plazo o en un futuro no inmediato el tema del distanciamiento. Porque la gastronomía, en realidad, el distanciamiento en la primera fase me parece importante y totalmente atendible, con el tema de tomarle a toda la persona que llega al local, porque tenemos que ser responsables por el tema de la trazabilidad. Entonces, bueno, todo eso nos acumula de responsabilidades que tiene que ver con los responsables locales y sumado a los trabajadores que tienen que tener también un protocolo interno que se tiene que cumplir. En ese marco vamos a transitar ahora. De acá a 4, 5 meses, 6 meses, me preocupa que si se mantiene el tema del distanciamiento, ahí sí, digamos, ya tendríamos un panorama un poco más difícil, porque ya no tendríamos la liberación del local en su conjunto y en ese contexto se pueden llegar a contar problemas económicos de cómo desarrollo yo mi actividad en el corto plazo. Acumulo una cantidad de quebrantos o de deudas que hoy por hoy la actividad la tiene, ¿no?
Carlos, ¿tiene horario la apertura? Es decir, ¿tiene un horario de cierre en realidad? ¿O un bar podrá estar abierto hasta las 5 de la mañana?
No, hay ahí una... todavía el tema del horario está tratando de discutir con la municipalidad. Vamos a tener un condicionante de horario seguramente. En algún ejemplo, por ejemplo, bueno, hemos solicitado, yo creo que puede llegarse a modificar, a los días de semana hasta las 0 hora, viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Eso se solicitó. Después, obviamente, que acá hay una cadena de mandos que tiene que ver con el decreto presidencial, la interpretación del decreto presidencial a través de del gobierno de la provincia de Santa Fe y luego a la municipalidad, quien va después a bajar la línea de cuánto es el horario que nos van a dejar trabajar.
Pregunta, Carlos, sí. Si es hasta las 2 de la mañana, un sábado, o sea, que me va a permitir salir e ir al bar hasta las 2 de la mañana.
Sí. Si en el caso que se dé esa posibilidad, sí.
Pero bueno, no hay un decreto en el cual yo no podría estar saliendo.
No, el tema es así. Usted, hay una realidad. Hoy sigue el tema de la cuarentena. El decreto de cuarentena existe. Lo que usted puede ir a un local que esté de proximidad. Eso es lo que, o sea, como se dice, la persona va a poder ahí ir a los bares de proximidad. Eso es, la cuarentena existe, va a seguir. El horario se va a limitar. Y el porcentaje de gente para receptar el lugar también. O sea, hay tres condicionantes para transitar la nueva etapa, ¿no? Mm.
Bien, o sea, locales de proximidad. El que vive en el centro, 5 cuadras a la redonda. Está bien. En mi proximidad, o sea, yo vivo en Roldán, no sé cuál sería mi proximidad.
Bueno, te presto el domicilio de casa.
Claro, lo más cerca que tengo son 4 kilómetros, así que...
Claro.
Carlos, ¿qué tal? María de Luján, buenos días. Va a haber seguramente alguna persona que se va a enojar porque tiene que dar los datos. ¿Van a ser estrictos en el protocolo? Digo, esto decirlo antes de que cualquiera se aproxime a un lugar y diga, no, yo quiero entrar sin barbijo, no quiero... Bueno, ponerle no, el barbijo no, que no te quiero dar mis datos.
Y bueno, darse esa situación, la verdad, nosotros tenemos que, teóricamente, decirle que en ese caso no pueden entrar, porque, a ver, tenemos que acostumbrar a la nueva normalidad. Antes de decir, bueno, para ir a un supermercado yo necesito hacer una cuadra y media, y la gente lo hace, y toma distanciamiento.
Sí.
Nosotros no estamos diciéndole nada, es solamente, es una cuestión, a ver, una cuestión superior que tiene que ver con la salud, no una cuestión del bar para tomarle los datos a la persona, ni tampoco, es un dato importante, sí. ¿A lo efecto de qué? Bueno, de que si no ocurre nada, en el tema de la trazabilidad, la persona, yo creo que puede llegar a ocurrir que alguna persona que esté que esté deambulando como ciudadano y vaya a un bar, y después tenga el problema de que haya tenido o tenga el virus, el Estado tiene que saber cómo fue el comportamiento de esa persona. Entonces, a ver... Enojarse me parece que no es la mejor medida. Nosotros, lo voy a repetir, nosotros tenemos poco a poco elementos de poder de policía. Nosotros lo que hacemos es cumplimiento de un protocolo. Aparte, los datos que le vamos a tomar son nombre y apellido, número de documento y de dónde vive, nada más, y un número de contacto.
En caso de tener personal, especialmente, porque hay personas que pueden padecer una patología genética o demás, ¿esos están exceptuados? ¿Les piden que no los reincorporen? No, a ver, no que no los reincorporen, que no los hagan ir a trabajar, ¿eso está en el protocolo?
Sí, sí, embarazadas, personas de superior a 60, creo que 60 o 65 años, no me acuerdo qué dice el protocolo, me acuerdo bien si 60 años, la que están excluidas para trabajar o tienen un problema de base, una enfermedad de base, están excluidas en este contexto.
Claro.
O sea, una persona que, por ejemplo, es asmática o tiene un determinado grado de asma, ¿no? No tendría que ir a trabajar porque es una persona, teóricamente, que puede ser, digamos, puede originar un problema para la salud del trabajador. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Puede ir al bar con Mía y Sofía de 4 y 6 años?
Sí. Puede ir al bar.
Pero no a las 2 de la mañana.
No, nosotros lo que tenemos que bregar, para ser claro, es por la burbuja. Hoy la burbuja también es una expresión que para el bar va. ¿Qué significa? Viene la persona, los comensales. Todo lo que significa la burbuja es el núcleo familiar o amigos. Y el distanciamiento de 2 metros. El que tiene la posibilidad de tener una terraza, o es un día como de hoy, que puede tener una terraza, una vereda, que ahí también es bueno aconsejar que la gente tome esa situación, siempre y cuando haga clima amigable, eso es aconsejable porque yo tengo las dos alternativas, tengo el distanciamiento y tengo el tema de que, digamos, está probado que el virus no está por el aire. Entonces, los riesgos son menores. Obviamente que se podría poner una estufa, sí, también hay la alternativa nueva de poner estufas en las veredas a los efectos de poder contrarrestar la situación.
Hasta ahí hablamos de bares, ahora vamos a hablar de restaurantes que también van a estar abiertos o tienen la misma particularidad.
Sí, tienen la misma particularidad. Los restaurantes que están abiertos al mediodía optarán por el mediodía, optarán por la tarde-noche según el horario. Si yo le digo que el horario va a ser a las 23, por ahí optan por el mediodía, van a terminar el consumo. Digo en supuestos, no estoy afirmando nada, digo. Inclusive que por ahí, por razones hasta objetivas, a lo mejor decían no abrir lunes y martes, abren a partir del jueves. O sea, la opción de abrir o no abrir es cada uno de los establecimientos, lo medirá cuál es el beneficio o los quebrantos que tiene. Eso es, digamos, no estamos en el mejor escenario como para diagnosticar nada. Sí tenemos que decir que tenemos que ser responsables, sí tenemos que decir que el gobierno nos tiene que seguir ayudando con los ATP, porque tenemos la cuarentena, por el cual yo creo que se va a extender, porque todo en casa se va a extender, tenemos el coronavirus y tenemos una limitante de para trabajar en porcentaje, y un horario que también se va a limitar. Todo eso hace que la actividad nuestra, digamos, no esté en su totalidad. O sea, en vez de correr con la normalidad, vamos a correr con cientos de efectos. Esta es la realidad. Entonces, esto, tengo que analizar estas cuestiones.
Junio es un mes que, donde se liquida el medio aguinaldo. Sí. Aparte, esto lo están charlando con los gremios del sector. ¿Tienen alguna expectativa de una ayuda adicional?
El tema del se está charlando en el convenio colectivo de trabajo que se va negociando, que se venció el 31 de mayo. Ahí hay una idea, todavía no está plasmada, es de pagar los aguinaldos en cuota. Medio aguinaldo que va en el mes de junio.
Medio aguinaldo en cuotas. Ese con hotelero gastronómico, ¿sería con el gremio?
Eso con hotelero gastronómico. Bien. Esa es la idea. Como yo siempre le digo a todo el mundo, con la honestidad visceral que significa. Hoy por hoy estamos en situaciones extraordinarias. Yo creo que, porque acá hay una realidad, en contraste, además, el sector gastronómico, por el sector hotelero, tiene otra escala por la inversión y demás. ¿Qué está pasando? Porque la hotelería también pequeña tiene sufrimientos lógicos, porque está la familia, digamos, y la familia hace 3 meses que no tiene ingreso y no se sabe cuándo se va a recuperar. En la gastronomía también, digamos. Y acá hay un problema real, que los ATP socorrieron al personal de los trabajadores, por eso entendemos que sigue teniendo, pero el problema también lo tienen muchas veces los titulares de los negocios, porque son familias que tienen 3 o 4 personas o 3 o 4 empleados que hace 3 meses que no han ingresado nada más allá de los créditos a tasa cero. Sí. Entonces, en ese contexto, la verdad se hace muy complicado. Todo lo que se desarrolle para poder ayudar al sector para trabajar, me parece que es lo que va a primar por sobre todas las cosas. Obviamente que las obligaciones que se tienen en el sector laboral y con todas las obligaciones de los proveedores, se verá acá lo que está quedando en el camino va a ser todas las deudas que se tienen con los estados, ya sea local, nacional, local, provincial y nacional, en ese orden con todos los servicios, donde el acuerdo va a tener que tener el consenso para poder decirme, bueno, con estos quebrantos, por ejemplo, con estas, yo pueda recuperar mi capacidad de trabajo, pueda pagarlo, porque nadie va a negar a pagar, porque si no, bueno, los problemas se van a lograr, ¿no?
Carlos, ¿qué va a pasar con el Día del Amigo?
Y bueno,
lo tenemos ya nomás.
Claro, me está preguntando algo que sinceramente, bueno, nosotros siempre decíamos, junio teníamos el Día de la Bandera, que viene mucha gente a Rosario, dentro de la normalidad, el periodo de invierno no es el mejor escenario para la gastronomía, pero teníamos junio con algunas cositas y teníamos julio que vacaciones y Día del Amigo. Claro. Es una incógnita. ¿Qué va a pasar? Esperemos, mire, yo le digo una sola cosa, esperemos arrancar, hacer un paso, esto no se desborde por cuestiones que tienen que ver con el problema que estamos teniendo todo, y no hacer un paso para atrás y volvamos a una fase, hoy por hoy sería, digamos, volver a cerrar. Lo lógico sería, lo lindo sería hacer un paso, otro paso, e ir, digamos, transitando un camino de responsabilidad y que la sociedad vaya acomodándonos todo a un sistema lo más normal posible. Sí. Esto es lo que yo brego. ¿Qué va a pasar el 20 de julio? La verdad, el 20 de julio es un día muy importante para la actividad nuestra porque todos sabemos cómo se festeja. Lo que sí podemos pregar con que sigamos abiertos, sigamos festejando, digamos, la alternativa de transitar un camino lo más lo más seguro posible para una sociedad que hoy por hoy tiene que enfrentar a situaciones muy complejas.
Me quedó la última, el tema de hoteles, en la cual algunas provincias, como Entre Ríos, ya fue autorizado, Catamarca fue autorizado, algunas provincias del norte, como Jujuy, fue autorizado, en otras no, como todavía en Santa Fe.
Bueno, la hotelería sufre el problema lógico que el Rosario, obviamente, estaban programados cualquier cantidad de eventos, cualquier cantidad de eventos, ya sea pequeño y de alto impacto. Teníamos lo que yo le dije de junio, teníamos había una programación muy, muy importante cultural de parte de la municipalidad, y va a ser un año muy importante. La hotelería tiene el problema lógico de si no tengo acceso interprovincial para hacerlo, vamos a hablar del turismo interno, y no tengo llegada a Rosario a través de vuelos, y tengo limitado también en la entrada de distintas provincias, yo creo que la escala va a ser mucho más lenta y vamos a tener que esperar a lo mejor el último trimestre del año para decir en qué situación estamos en la medida que se normalice el traslado de gente. Muchas provincias bregan por el, como se dice, el turismo interno, turismo interprovincial, el turismo provincial, no interprovincial, como Jujuy, por ejemplo, turismo, haga turismo en Jujuy. Bueno, la idea es también ver si se puede lograr una normalidad provincial que se haga turismo interno y armar un cordón, en el caso que Entre Ríos, Rosario, la provincia de Santa Fe y Córdoba se limiten a no tener ninguna el tema de del coronavirus, podríamos hacer un corredor, digamos, que establezca un turismo entre esas tres provincias, cosa que hoy por hoy está en algún borrador, cosa que se está trabajando con los distintos secretarios o ministros de turismo de cada una de las provincias.
Muchísimas gracias, Carlos, gracias por tu tiempo.
Por favor.
Carlos,
gracias.
Igualmente. Carlos Mellano, de acuerdo a como lo quiera pronunciar, titular de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica.